Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por sumarse a la presentación de resultados de Bolsas y Mercados Argentinos del cuarto trimestre del año 2025. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mario Maidana, trabajo en el equipo de relación con inversores de Bolsas y Mercados Argentinos liderado por Alejandro Garnay. Y la idea es compartir con ustedes los principales aspectos de los resultados de BIMA durante el último trimestre del año pasado. Esta presentación está siendo grabada. La vamos a subir luego el audio a la página web de relación, la sección de página web de relación con inversores de BIMA. Y si estamos todos de acuerdo, vamos a proceder como en otras ocasiones. Hacemos la presentación, mira, pasamos, comentamos y al final abrimos a preguntas. Así que sin más, vamos a arrancar, como es habitual. Vamos a mirar qué fue lo que pasó desde el lado de los balances, desde el lado del resultado. Lo primero que nos gustaría destacar es que continúa creciendo fuerte en términos reales los ingresos de la compañía. Si observamos en términos históricos, y después vamos a hacer doble clic, después de muchos trimestres, ustedes recordarán que veíamos que venía creciendo más fuerte el mercado que la depositaria. En el cuarto trimestre del año pasado, comparado con el mismo trimestre del año anterior, se observó que por primera vez los ingresos de la depositaria de Caja de Valores superaron en su crecimiento a los de mercados, ¿sí? Tanto en términos ajustados por inflación, 105 contra 66%, como en términos reales, donde vemos que el crecimiento de los ingresos de la depositaria aumentaron un 60% versus 30%, 27%, perdón, ya seamos precisos, en los ingresos de mercado. Y esto tiene que ver, y vamos a volver a hacer un doble clic sobre esto, con el cambio que hubo en los aranceles de negociación y los aranceles de custodia sobre renta variable, acciones y CDR, que mencionamos en la presentación de resultados del tercer Q, y eso en parte, digamos, dos tercios explicó este aumento del 60% de los ingresos. Vamos a volver sobre eso después. El mercado continúa también mostrando un crecimiento, aunque claramente los ingresos de mercado fueron como la otra cara de la moneda de este ajuste en los fees. Recordemos que a partir del cuarto trimestre de septiembre, pero con fuerza en el cuarto trimestre del año pasado, Bolsas y Mercados Argentinos redujo hasta 5 puntos básicos los fees de negociación, que se dividen en dos puntos básicos en trading y 3 puntos básicos en clearing y settlement, y se modificó el fee sobre la custodia de equity, acciones y CDR, que estaba sobre valor nominal y pasó a estar sobre valor de mercado, ¿sí? Ese ejercicio en su momento nosotros lo explicábamos, estaba pensado como un ejercicio en términos de neutralidad en la recaudación, revenue neutral. Bueno, estos son los resultados, los primeros resultados de eso que pasó en el trimestre con los fees, la modificación de esta modificación estratégica de los aranceles. Los gastos totales crecieron en términos interanuales 75% y casi 30% en términos reales. Vamos a mostrar cuáles fueron las tres variables que están explicando eso y en casos puntuales que estamos haciendo para mitigar futuros incrementos en esta línea. Eso permitió que nuestro resultado operativo haya crecido un 46% en términos reales. Dado los efectos del ajuste por inflación y demás, tenemos un 3% en términos reales, mientras que nuestro resultado neto estuvo flat, y en términos reales, ajustado por la inflación, tuvimos una caída. Vamos a los drivers del negocio. Vamos, como siempre, lo que pasó con la depositaria, ¿sí? Caja de Valores. Los activos bajo custodia, tanto en valores nominales como en valor de mercado, aumentaron, se recuperaron. Si observamos lo que pasó con los activos bajo custodia, valor de mercado, que es el gráfico abajo a la derecha, vemos una muy fuerte recuperación en el último trimestre del año pasado, producto básicamente de la recuperación en precios, tanto de acciones, ¿no?, y CDR como de renta fija doméstica, producto de la recuperación de precios después del resultado de las elecciones de octubre, ¿sí? Recuerden que cuando presentamos los resultados del tercer trimestre del año pasado, la baja de precios y la volatilidad que se había observado en septiembre había mostrado que no había permitido que crezcan tanto como en otro momento, había tenido un impacto también en otros rubros de líneas de los ingresos de BIMA, y se observó una muy fuerte recuperación en precios y también una recuperación en términos de activos bajo custodia. Recordemos que A fin del año pasado hubo una gran cantidad de emisión de obligaciones negociables y en parte eso también se ve reflejado en estos activos bajo custodia. El 50% de la custodia valorizada está representada por títulos públicos y el resto, como ustedes ya conocen, se divide entre las otras asset clases en las que solemos mostrar los activos bajo custodia. Cuando vamos a los ingresos de la depositaria, ¿sí? Lo que observamos es este fuerte crecimiento del 105%, ¿sí? Superior a la inflación, superior a lo que creció el mercado, explicado en gran parte por este aumento, ¿sí? Del cambio en las estructuras de fees. Si nosotros hubiéramos hecho el ejercicio manteniendo la estructura de fees y analizando cuánto hubieran crecido el revenue, esto nos hubiera dado alrededor del 52%, como estaba mencionado en la slide. Pero este crecimiento también de los ingresos de la depositaria tiene, por un lado, el impacto del cambio en la estructura de fees, pero también, como dijimos, mayores emisiones y un mayor aumento del volumen de negocios y price recovery en varios de los activos, lo cual eso afectó positivamente a los ingresos de la depositaria que superaron o alcanzaron casi los 25.500 millones de pesos. Como decía
Epa,
Alejandro,
epa.
discúlpenme, voy a parar un segundo que necesito mutear a alguien que está sin querer haciendo ruido. Denme un segundo, por favor, discúlpenme la interrupción, pero ya estamos. Continuamos, discúlpenme. Entonces, lo que les decía es. Como decía Alejandro Bernay en la presentación anterior en inglés, la otra cara de la moneda, si se quiere, es lo que observamos en el crecimiento de los ingresos de mercado, porque la reducción de los aranceles de renta variable de 8 puntos básicos a 7 en un mes y a 5 después tuvo su impacto en términos de una desaceleración del revenue, pero los ingresos de mercado siguen creciendo. Como vimos, 66% en total y 27% en términos reales. A comparación de otros trimestres, si ustedes recuerdan el trimestre anterior, en el tercer Q del año pasado, renta fija había explicado por primera vez el 50% del revenue. Volvimos a una situación parecida a trimestres anteriores. 35% renta variable, 25% renta fija y 25% cauciones. Manteniendo esta diversificación de las fuentes de ingresos mismas que siempre hemos destacado respecto de, y no me quiero ir a la historia, una fu muy fuerte concentración en lo que era renta variable. Si vamos a los ingresos por renta variable, propiamente dicho, sí, fueron 36% más elevados que el año anterior, aunque en términos del ADTV, el ADTV creció cuarto trimestre de 2025 contra cuarto trimestre de 2024, 90%, ¿sí? Este crecimiento de los ingresos de renta variable interanual superior a la inflación, si nosotros miramos cuánto fue el IPC promedio del cuarto trimestre del 2024 contra cuarto trimestre de 2025, nos da 31%, que es una referencia también que vamos a mirar después para los gastos. El incremento de los ingresos por renta variable superó al crecimiento de la inflación, ¿sí? Y lo que se observó es que el que sigue creciendo fuertemente, como ustedes podrán verlo, es el ADTV de CDR más por sobre lo que es el ADTV de las acciones domésticas, ¿sí? Sigamos a lo que pasó en el segmento de renta fija. Lo que vemos es que en el cuarto trimestre hubo una caída del ADTV, o el volumen promedio diario, durante el cuarto trimestre de 2025, ¿sí? Que se vio también reflejada en la caída de los ingresos. Ahora, como ustedes recordarán, luego de las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre y en los meses de julio y agosto, tercer Q del año pasado, hubo mucha más volatilidad, estuvo el segmento de simultáneas y la participación del Banco Central, y lo que además era todo lo que eran operaciones de repo, esas operaciones donde repos en el sentido de compras en el plazo de T0 y ventas en T1 o la contraria, que agregaron en ese contexto de volatilidad volumen al mercado de renta fija. No ocurrieron con la misma intensidad en el cuarto trimestre después de las elecciones de octubre y después de que el Banco Central redujo su participación en pases en simultáneas y además para algunos participantes particulares ocurrió que nosotros lo mencionamos como una reducción al arancel de renta fija. Técnicamente es aquellos participantes que pasan a pagar lo que se llama el canon Cenevisu, obtienen una reducción en sus aranceles de segmento prioridad precio-tiempo, segmento garantizado, lo que también contribuyó a generar una reducción en los ingresos de renta fija, que no obstante también crecieron por sobre la inflación. El tercer rubro relevante en los ingresos de mercado, que es cauciones, el on-exchange repo, creció 169% del revenue, continúa creciendo, ¿sí? Y lo que nosotros observamos acá y siempre destacamos es que este crecimiento que se observa va de la mano con la política de riesgo de BIMA, de que este crecimiento sea saludable y sustentable en términos del negocio, dado que al actuar como contraparte central BIMA de todas estas operaciones, tenemos que cuidar el riesgo y la velocidad a la que crece y la calidad del control crediticio que está detrás del crecimiento de estas operaciones. La línea de Market Data, que viene creciendo también por sobre la inflación, pero es una línea más chica que todas las demás líneas de ingresos, se vio directamente relacionada a la evolución del tipo de cambio oficial. Si vamos a los gastos, y acá vamos a hacer nos vamos a detener acá y vamos a analizarlo un poco más en detalle, vemos que los gastos crecieron 75% cuarto trimestre 2025 contra cuarto 2024, y nos vamos a detener en las tres principales líneas que tenemos. Una fue sueldos y honorarios, que vemos que creció por sobre la inflación, y ahí el principal factor que le explica es, como está mencionado en la presentación, BIMA decidió incorporar 50 personas. Teníamos un software factory que trabajaba básicamente para BIMA, la mayor parte de su trabajo era para BIMA. Al momento del inicio de esa relación laboral, era económicamente más eficiente trabajarlo como outsourced, y a partir del año pasado cuarto trimestre, decidimos incorporar esa software factory como colaboradores de BIMA, y eso implicó el aumento de sueldos y honorarios, ¿sí? Después, el otro fue gastos de tecnología. En el cuarto trimestre se hicieron los pagos anuales de distintas licencias de software que utiliza BIMA en sus sistemas y en sus operaciones diarias, como ser Red Hat, Amazon Web Services, Avenir, Salesforce y Okta, que es nuestro sistema de autenticación de identidades para todo lo que son los sistemas de BIMA. Estos gastos explicaron un tercio más o menos del incremento de los gastos de tecnología. Y dentro de los gastos, otro de los rubros que siempre explicamos que está directamente relacionado con nuestro nivel de actividad, como ustedes vieron en las slides anteriores, hubo un fuerte incremento de actividad en las dos principales líneas de negocios, es impuestos, que es ingresos brutos, ¿sí? Ingresos brutos, como ustedes bien saben, es alrededor del 5,5% de la facturación, con lo cual a medida que aumenta la facturación, aumenta directamente proporcional el pago de impuestos a los ingresos brutos. Al respecto, BIMA ha tomado medidas. Alejandro Derney contó al final de la presentación anterior, y se los voy a contar para que vean que les contamos en las dos presentaciones lo mismo. Las medidas que tomó BIMA fue primero a abrir una mover parte de sus actividades a una parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene beneficios impositivos, que es básicamente Parque Patricios. Entonces tenemos nuevas oficinas, yo ya he ido, hemos ido muy cómodas en la zona de Parque Patricios, donde parte de nuestro equipo está trabajando ahí ya directamente, y también estamos moviendo parte de nuestras actividades a la provincia de Córdoba, de manera que lo que esperamos es que esta línea de gastos se mantenga flat hacia adelante utilizando esta estrategia. En cuanto a los ingresos financieros de la cartera propia, ¿sí? Lo que vemos es, si ustedes recuerdan, habíamos tenido esta caída del segundo trimestre al tercer trimestre producto de los mark-to-markets negativos que habían pasado en el mes de septiembre. También les habíamos adelantado que se habían recuperado durante el cuarto trimestre del año pasado. Y entonces, a partir de esa política, si bien de menores tasas, que hubo una menor volatilidad en las tasas de interés, ¿sí? El mark to market ayudó a la recuperación de los ingresos financieros propios. Y otro dato a mencionar, que siempre lo solemos hacer, es que el 40% de nuestro portafolio está dolarizado versus el 70% del portafolio que está dolarizado a fin del tercer trimestre del año pasado. Todo lo anterior permitió que tanto nuestro margen EBITDA como nuestro margen operativo se mantengan en los máximos históricos que veníamos del 76% y del 69% respectivamente. Este es los datos históricos, ¿sí?, que ustedes están acostumbrados a ver. Hoy, después de esta presentación, vamos a subir el Excel actualizado, ¿sí?, para que lo puedan trabajar. Y vamos un poco a los highlights y mencionar algunas cuestiones que nos parecen importantes hacia lo que viene. Más allá de los resultados financieros, de ingresos, gastos y demás, algo que nos preguntan muy frecuentemente es la cuestión del pipeline de emisiones, ¿sí? Bueno, nosotros entendemos, hay una empresa de energía que está haciendo los trámites para realizar su oferta pública inicial. Entendemos que va a haber otras compañías detrás. Y además tenemos las privatizaciones. Se esperaría que en el segundo semestre, quizás o antes, se haga la privatización de AISA, que el gobierno ya dijo que iba a pasar por mercado. Y entendemos que podría haber otras empresas que sean sujeto de privatización que también pasen por el sector privado. Emisiones del año pasado del sector privado, o sea, solamente el sector privado a través del mercado de capitales, fuente de Comisión Nacional de Valores, fue récord histórico, 33,7 billones de pesos, y entendemos que esto debería continuar, este crecimiento de las emisiones, por los sectores que siempre mencionamos, como minería, oil and gas, energía, y al resto de las empresas que vengan a financiarse al mercado. Apoyado también en lo que es la ley de inocencia fiscal, que entendemos que puede ser un motor importante para esta mayor emisión de privados. Y hoy se publicó en el boletín oficial la nueva ley de reforma laboral, creo que era 27802 o un número parecido. Y eso entendemos que tiene impactos positivos sobre el mercado de capitales y sobre BIMA, directa e indirectamente. Por un lado, la reforma al generar mayor empleo registrado va a permitir mayor ahorro registrado y que todas esas personas puedan acceder al mercado de capitales con esos ahorros registrados, ¿sí? Y lo otro es el fondo de asistencia laboral que introduce la ley, que destinaría hasta 0,2 puntos porcentuales del PIB por año a inversiones en el mercado de capitales, con una particularidad. Este FAL, o Fondo de Asistencia Laboral, tendría un perfil de más largo plazo, sería una inversión institucional con un perfil de más largo plazo, lo que podría venir a complementar, si se quiere, el term to maturity o el plazo del financiamiento que hoy se observa en el mercado de capitales domésticos, que tiende a estar más concentrado en el corto plazo. Por lo cual vemos estas dos medidas como positivas hacia el mercado de capitales domésticos y hacia BIMA. Por otra parte, proyectos claves que también entendemos van a tener efectos positivos sobre el negocio, tanto de la custodia como del mercado a futuro, es, bueno, primero, volvimos a instalar a partir de esta semana la venta en corto. Nosotros hasta ahora no lo podíamos hacer, no nos permitía nuestro sistema de custodia. Con el nuevo sistema de clearing, BIMA Clearing, que estamos lanzando, Go Live el 24 de abril, ahora voy a ir sobre eso. Ya tenemos venta en corto, y a medida que hagamos este Go Live, entendemos que en el segundo semestre de este año, una vez que nuestro nuevo sistema de CCP, BIMA Clearing, esté estabilizado, vamos a poder ser cada vez más flexibles en este tipo de operaciones. Y de la mano de esto, del lanzamiento de BIMA Clearing, que está anunciado para el 24 de abril, tenemos a la mayor parte de la empresa enfocada, a distintos sectores y equipos enfocados en este logro tan importante, que va a ser un hito en el mercado de capitales, entendemos. Estamos trabajando con participantes internacionales y domésticos para desarrollar e implementar lo que es HFT o High Frequency Trading, ya sea de domésticos o de extranjeros operando localmente, con la idea de que estos HFT puedan llevar adelante estrategias distintas a las que están utilizando los que operan algorítmicamente, perdón, en el mercado, utilizando armando sintéticos, utilizando más opciones, más venta en corto, ¿sí?, dándole más amplitud al tipo de estrategias que se aplican en el mercado de capitales domésticos, lo cual redundaría positivamente en la liquidez. Y también entendemos que para las acciones domésticas que no tienen ADRs, ¿sí?, estamos trabajando con distintos participantes analizando la posibilidad de lanzar ETF locales, básicamente un ETF de, podría ser del S&P Merval con empresas domésticas, que sería cotizado domésticamente. Y también estamos analizando las alternativas para que haya market makers de acciones locales. Ustedes saben que para el mercado de CDR existen market makers que ponen puntas de compra y de venta durante un determinado porcentaje de la rueda, del 80% de la rueda, lo cual representó una mejora significativa de liquidez. Estamos tratando para ETF locales, ¿sí?, de acciones, y market makers para acciones locales. Todas estas medidas están apuntando a generar un nuevo piso de liquidez y seguir incrementando la liquidez y el volumen de negocios de BIMA. Y antes de pasar a las preguntas, les quiero comentar, hoy a la tarde vamos a subir, después de esto, el llamado, la convocatoria a asamblea. Ayer, cuando se aprobaron los estados financieros de BIMA, el directorio, ¿sí?, entre otras cosas, propuso proponer a la Asamblea General de Accionistas, que sería se va a hacer el 10 de abril por la mañana, que BIMA distribuya un poquito más de 171 mil millones de pesos, que van a ser pagaderos en dólares al tipo de cambio de la fecha previa a la Asamblea de Accionistas, lo que a priori sería alrededor de 28 pesos por acción o 120, 21, 22 millones de dólares, dependiendo de cuál sea el tipo de cambio en ese momento. Pero si podemos redondear, serían alrededor de 120 millones de dólares el pago de dividendos que el directorio propone a la Asamblea de Accionistas para el 10 de abril. Recuerden aquellos que, si bien entiendo que somos la mayor parte domésticos, que tengan clientes afuera que les interese votar, les interese participar, por favor, inicien ya los contactos con las depositarias extranjeras, porque hay que hacer algunos trámites, hay que hacer algún papeleo y eso a veces demora.